todo para contenerlos, encapsularlos y aquí frenarlos. De aquí ya no van a avanzar, lo que ha informado la policía de la Ciudad de México. Con actos de riña, empujones, aventones, pero no ha pasado de eso. El santo hasta el momento ha sido blanco y en general en toda la Ciudad de México se ha liberado la vialidad después de 4 horas de caos vial en diferentes zonas de la Ciudad de México. El reporte, sigo pendiente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará hasta conocer la lista de invitados de Estados Unidos para definir su asistencia a la novena Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, la próxima semana. Dijo que mantiene su postura de acudir siempre y cuando no se excluya ninguna nación, de lo contrario, acudirá en su representación el canciller Marcelo Ebrard. Insistió en que hay muy buena relación con el presidente Joe Biden y con funcionarios de su gabinete. Esto luego de que ayer Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, manifestó que Biden personalmente desea que López Obrador asista y la decisión final sobre invitar a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua saldrá en las próximas horas desde la Casa Blanca. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que las autoridades han podido confirmar el fallecimiento de 9 personas y hay 6 desaparecidas tras el paso de Ágata. Se realiza la dispersión de apoyos a las familias afectadas por el huracán y se solicitó la declaratoria de emergencia para 26 municipios. Hoy arrancará el censo del bienestar para determinar los daños y la ayuda que ofrecerá el gobierno federal. Murat alertó también que hay una probabilidad del 80% de que ocurra otro ciclón en los próximos días en esta región. En lo que tienes que saber de la realeza, este jueves comenzó ya el jubileo de platino para celebrar los 70 años en el trono de la reina Isabel II de Inglaterra. El llamado Trooping the Colour, el colorido desfile de los regimientos británicos en Londres, dio inicio a los 4 días de festejos. Al terminar el desfile, la reina Isabel II salió al balcón del Palacio de Buckingham junto a su primo, el duque de Kent. Posteriormente, acompañada de 18 integrantes de la familia real, con funciones oficiales, saludó desde el balcón para observar el desfile aeronáutico, entre ellos los hijos de la reina, Ana, Eduardo y Carlos con su esposa Camila y los duques de Cambridge, William y Kate con sus 3 hijos. Esta noche, además, se encenderán más de 2.800 pebeteros en todo el Reino Unido, los territorios británicos de ultramar y 54 ciudades de la mancomunidad británica en los 5 continentes. En los deportes, la selección mexicana de fútbol se enfrentará esta noche a su similar de Uruguay en juego amistoso como preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El partido iniciará a las 21 horas tiempo del Centro de México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. No se pueden perder este encuentro a través de la señal de W Radio. En una hora, más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de @WRadioMéxico.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Son las 11:06 de la mañana en W Radio. Ya saben que si algo hemos aprendido en estos 15 años de historia en este programa es sobre la salud. Con los doctores más picudos del país, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo, especialista en arritmias, director del Consejo de Electrocardiología y secretario de Latin American Heart Rhythm Society. Está con nosotros el día de hoy para hablar de las 10 cosas que tienes que saber para cuidar bien tu corazón. ¿Sabes qué estaba pensando que nunca te he preguntado, Manlio?
¿Qué? Dime, Martita.
¿Hay alguna prueba para saber que no te va a dar un infarto nunca jamás?
No, no hay una prueba para saber.
¡Ay, qué pesado eres! O sea, pero qué horror.
Pero las están trabajando a nivel genético, a nivel molecular genético, se están trabajando en genes protectores, así que en unos años podremos saber un poco más al respecto de eso.
Oye, ¿por qué estas historias de que se murió, estaba súper joven? Pues le dio un infarto. Entonces yo pienso, ¿esta persona no podía haber sabido que le iba a dar?
Todavía no, en eso se está estudiando. Lo que podemos saber es
que, ¡qué asco y qué horror!
O los deportistas, Marta, que estás viendo, oye, terminó el maratón y terminando el maratón, ¡pum! deportista, sano, con niveles de colesterol equilibrados. Y
¡qué horror!
Así es, desgraciadamente.
Bueno, pues arráncate con la lista de por lo menos lo que sí podemos hacer.
Exactamente.
A ver si de algo sirve.
No, sí. Todo ayuda, como dicen por ahí. Lo primero que ayuda es el colesterol, medir los niveles de colesterol. Eso es lo más importante. Pero creo que debemos de quitarle todo lo que hay alrededor del mito del colesterol. Tampoco es que no debamos de consumir colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es necesario, forma parte de nuestras células. Bueno, lo que hemos visto es que los niveles de colesterol, específicamente de una sustancia que se llama HDL, o sea, lipoproteínas de alta densidad, es protector. Entonces, para hacerlo fácil, para que la gente lo entienda, a ese le llamamos colesterol bueno. No es que haya como tal un colesterol bueno o malo, el colesterol no tiene esa moralidad, pero esas sustancias, esas lipoproteínas de alta densidad son protectoras, por eso es bueno tenerlo elevado. En cambio, las que son de baja densidad, las lipoproteínas que se llaman LDL, esas son dañinas, entonces ese es el llamado colesterol malo, que en realidad se llama así porque te puede provocar aterosclerosis. Ese es el punto importante. El balance entre el bueno y el malo es lo que realmente debemos de estar viendo. No solamente el colesterol total. Al principio se pensó que solamente el colesterol total y la gente pues se asustaba cuando tenía colesterol arriba de 200, pero ahora hemos visto que mucha gente tiene el colesterol arriba de 200, pero porque tiene el colesterol HDL o bueno elevado. Y eso es protector. Eso es lo que está asociado con vivir 90 años.
¡Wow! ¡Claro!
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Tenemos que medir los
niveles de colesterol, pero en un perfil de lípidos que se llama, donde tenemos el colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo, pero hay una sustancia sumamente importante de la que ya hemos platicado aquí que se llama proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva ultrasensible en cantidades bajitas, 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 nos indica si realmente ese colesterol está traduciéndose en un daño a nuestro organismo. Tú puedes tener el colesterol malo elevado y vivir así toda tu vida y nunca tener un infarto. Entonces, ¿de qué depende? Depende. Si esta proteína C reactiva ultrasensible está elevada, entonces sí tienes que bajar tu colesterol malo. Entonces, tenemos que ver el colesterol bueno, el colesterol malo, su relación y la proteína C reactiva. Entonces, sí tenemos cosas, Martita, no te asustes, sí tenemos cosas para nuestros cuentavientes que pueden hacer para tratar de prevenir enfermedades del corazón.
Danos los rangos del colesterol, mi querido Manlio, para que sepamos y cuando nos den nuestros análisis, si digamos hasta aquí y hasta aquí.
Y claro, lo ideal de colesterol total es menos de 200 miligramos por decilitro. Lo ideal de colesterol bueno es arriba de 40 a 45 miligramos por decilitro. Ese es el que tiene que estar elevado y estos valores dependen de cada laboratorio. Y lo ideal del colesterol LDL, que es el malo, es menos de 100. Menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, fuera de esos valores es cuando tenemos que checar la proteína C reactiva y ya con base en todo eso es que se toma la decisión de o reducir la dieta a alta en grasas de colesterol o dar definitivamente medicamentos.
¿Hay algún síntoma? O más bien, no síntoma. Muchas veces el alimento puede ser que te provoque estos altos niveles de colesterol, pero muchas veces tu propio cuerpo está produciendo estos niveles de colesterol, no es el alimento. ¿Correcto esto?
Exactamente, es un problema de metabolismo. Algunas personas consumen los mismos alimentos, pero una persona puede derivarlo en colesterol bueno y ser protector y otra en colesterol malo y ser ahora obviamente malo para el organismo. ¿Y en qué se refiere esto de malo? A que favorece la famosa aterosclerosis coronaria, es decir, que se hagan placas de colesterol y otras sustancias dentro de las arterias del corazón. Acuérdense, muy importante, el colesterol infiltra la pared, no es que sea como un sarro o como un lodo que queda por dentro y que se puede destapar así fácilmente. No, infiltra la pared de las arterias y va disminuyendo la luz interna. Ese es el gran problema y contra lo que tenemos que pelear.
Ok, pero ¿hay algún medicamento o algún tratamiento para que te mantenga? Sobre todo para las personas que están produciendo ellas mismas el colesterol, hay algún tratamiento, ¿no?
Sí, las dos. Tenemos tanto las dietas bajas en grasas como medicamentos específicos para bajar colesterol y medicamentos específicos para bajar triglicéridos, que esa es otra cosa muy importante para nuestros cuentavientes. No por bajar el colesterol también bajas triglicéridos con el mismo medicamento. Son medicamentos diferentes y se tienen que dar dependiendo de los niveles y los valores en sangre de estas sustancias.
¿Cómo sé, doctor? ¿Cómo sé que no es mi alimentación y sí soy yo? ¿Hay algún estudio preciso que me...
¿Algún marcador?
Exacto.
No,
¿qué está produciendo?
No existe un marcador de nuestro metabolismo, no existe. La única manera es haciendo, digamos, el experimento, reduciendo la cantidad de ingesta de grasas y viendo qué pasa con nuestros niveles de grasas en sangre. Si siguen elevados, es que no es la alimentación.
Y esto sí es como un rollo genético, porque hay gente que come fatal y tiene súper bien el colesterol, gente, ¿sí?, que come súper bien y tiene malísimo el colesterol siempre.
Es correcto, definitivamente. Hay gente que toma, como dicen, grasas todos los días y vive hasta los 90 años, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Porque es un problema, es una cuestión genética.
100%. Ok, entonces 100%. Hablamos de cuidado con el colesterol. Así vamos es. Con la sal. ¿Siempre es mala, Manlio?
Amo la no. sal, Manlio.
Amo la sal. O sea, es que exacto. La vida sin sal es... Es que, ¿sabes qué? La sal, olvídate si eres salado o no. La sal sí es un gran potencializador de los sabores.
Sí.
Exacto. Exacto, y acuérdense, ¿no?, de dónde viene la palabra salario de los romanos, porque les pagaban con sal a los soldados. Imagínense la importancia que tiene esto. Entonces, el punto es que la sal solamente es mala cuando la persona tiene hipertensión o tiene la predisposición a la hipertensión. ¿Cómo sabes que tienes la predisposición? Nuevamente, la genética, familiares que tengan hipertensión y que tú tengas cifras limítrofes de presión arterial. Lo normal de presión arterial es en la presión sistólica hasta 130 milímetros de mercurio. Entre 130 y 140 se considera limítrofe o límite, y arriba de 140 definitivamente es hipertensión. Entonces, la gente que esté entre 130 y 140 en limítrofe y la gente que ya es hipertensa no pueden tomar tanta sal. No se debe de eliminar por completo la sal, porque entonces se generan mecanismos compensadores que son contraproducentes. Entonces, por eso, si ustedes ven cuando van con su médico, no les dice dieta sin sal, ahora les dicen dieta baja en sal. Ahora, si tú no tienes esas dos condiciones, tú puedes tomar sal en forma normal. Y de hecho, en la gente que tiene disautonomía o síncope vasovagal, que tienen desmayos recurrentes, generalmente su cuerpo les está pidiendo sal y tienden a consumir mucha sal y no pasa absolutamente nada, porque ese es un punto importante. Mucha gente dice, oye, es que a lo mejor si consumes mucha sal, pues te vas a hacer hipertenso. No, no es como el azúcar. El azúcar sí es un problema. Si tú consumes mucha azúcar, te acabas tu insulina y acabas siendo diabético. Pero en el caso de la sal, no. Solamente si tienes la predisposición, entonces no debes de consumir la sal. Pero fuera de ahí, no hay ningún problema, no hay que restringirla.
Pero imagínense lo sensible que es el cuerpo a la sal, que yo padezco de presión baja. Y a cada rato he tenido que hablarle al doctor Manlio Fabio de, Manlio, tengo la presión en el suelo, me siento fatal. Y yo pensé que me iba a mandar unas gotitas de no sé qué, una pastilla de no sé cuánto. Y lo único que me dijo es, quiero que te metas ahorita dos vasos de agua mineral. Tan, tan, se acabó, santo remedio.
¿Por? Y es exactamente porque el agua mineral, como tiene sal, obviamente retiene un poquito líquidos y sube un poquito la presión arterial. Y es impresionante, pero este efecto que tiene el agua mineral sobre los pacientes que se sienten la presión baja, que tienen disautonomía, síncope vasovagal, ha sido demostrado científicamente. O sea, no nada más es que yo dé la recomendación porque se me ocurrió y lo he visto en mi experiencia, que eso también ha pasado, pero está demostrado científicamente que en estos pacientes que se desmayan en una prueba que se llama prueba de inclinación, cuando repites la prueba después de haberles dado uno o dos vasos de agua mineral, ya salen negativos. Entonces, sí sirve y está demostrado científicamente.
Qué grueso, ¿no? Qué fuerte. Sí.
Increíble.
Al cuerpo. Ok. El ejercicio y el corazón.
La relación súper interesante. Miren, la mayoría de la gente piensa, y creo que es lógico pensarlo, que el ejercicio te protege de las enfermedades cardíacas, pero no lo puede hacer al 100%. No quiere decir que tú, por ser un atleta no te puedas enfermar del corazón. Entonces, por eso es que siempre recomendamos los estudios, que los vamos a comentar más adelante, para todos los que quieran hacer ejercicio en forma y que no tengamos ninguna sorpresa durante el ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como ejercicio cardiovascular? Pues fíjense, recomendamos algo muy sencillo: caminar 45 a 60 minutos al día. Eso podría ser suficiente, está demostrado también, para prevenir enfermedades del corazón. Mucha gente no tiene el tiempo o dice no tener el tiempo, y entonces, bueno, pueden trotar, pueden hacer un poquito de ejercicio más intenso en menos tiempo, no hay ningún problema, pero no hay como tal, y ese es otro mito que debemos de quitar, un tipo específico de ejercicio o una frecuencia cardíaca específica que tenemos que alcanzar. Generalmente lo hacemos porque son lineamientos, pero lo importante es que sea ejercicio cardiovascular, aeróbico, puede ser bicicleta fija, puede ser natación, ahorita está muy difícil por la pandemia, pero cualquier ejercicio aeróbico ayuda. Pero les repito, para el corazón, caminar de 45 a 60 minutos es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo.
Sensacional. Vale. Claro. Muy bien. Ahora, venga otro. ¿Cuáles son los tres estudios básicos que te indican cómo está funcionando tu corazón?
Exactamente lo que comenté. Esos tres estudios son el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma. ¿Qué son cada uno de manera muy sencilla? El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón y por lo tanto nos puede decir si tienes alguna arritmia, si tienes algún trastorno de baja frecuencia cardíaca o en algunas ocasiones cuando la enfermedad cardíaca es muy importante se puede ver en el electrocardiograma. Pero si no se ve en el electrocardiograma, entonces tenemos el ultrasonido del corazón que se llama ecocardiograma. Llevan las mismas terminaciones pero son muy diferentes. El ecocardiograma es un ultrasonido, lo realiza un experto en ecocardiografía. Ya actualmente la cardiología ha evolucionado mucho y tenemos expertos, así como yo, en arritmias, ¿no? Hay expertos en ecocardiografía, en rehabilitación cardíaca, en imagen cardiovascular, etcétera, muchísimas especialidades. Entonces, el experto en ecocardiografía hace un análisis de todo tu corazón, de su estructura, de su función, verifica las paredes del corazón, verifica si los soplos, que muchas personas tienen soplos, son debidos a una enfermedad del corazón o es algo nada más funcional, es decir, que no tiene ninguna repercusión. Todo eso se puede ver con un ecocardiograma. Y finalmente, la prueba de esfuerzo, lo que hacemos es someter a tu corazón, no tanto a un ejercicio intenso, porque luego mucha gente confunde eso, cree que es como que tiene que pasar un examen. No se trata de eso, se trata de alcanzar una cierta frecuencia cardíaca. Porque normalmente si uno sube más del 85% de la frecuencia cardíaca que se espera para su edad, con eso es suficiente para valorar la función de tu corazón. Entonces, en eso consiste la prueba de esfuerzo. No es que los querramos poner a hacer un maratón ahí dentro de la prueba de esfuerzo. No, es subir la frecuencia cardíaca. Y eso, dependiendo de la condición física de cada quien, se puede alcanzar en 6 minutos, en 9 minutos, o si eres un atleta, a lo mejor hasta en 15 minutos. Pero el punto es alcanzar esa frecuencia cardíaca máxima esperada para tu edad.
Ok. ¿Cada cuánto hay que hacérselo? ¿Y a qué edad?
Bueno, en el caso de los hombres a partir de los 45 años y en el caso de las mujeres a partir de los 50 años, después de la menopausia, se deben de hacer un electrocardiograma cada año. La prueba de esfuerzo, esa ya es variable, puede ser cada 2 o 3 años. Y el ecocardiograma, cada 5 años, porque eso no cambia tanto, ¿no? Ya una vez que tienes un ecocardiograma y sale bien, te puedes esperar perfectamente 5 años en repetirlo.
Decías, ¿hay alimentos que ayudan al corazón? ¿Realmente el huevo y la carne de cerdo son el demonio?
Muy buena pregunta, Marta. Ha cambiado mucho nuestro concepto como médicos acerca de estos alimentos ricos en colesterol como el huevo. A raíz de que lo que hemos visto es que realmente parece ser que el malo de la película no es tanto el colesterol como los carbohidratos, el azúcar. De hecho, desde los años 50, 60, ahora sí que del siglo pasado, ya había investigadores que habían dicho que la aterosclerosis tenía un gran componente relacionado al consumo de glucosa. Desgraciadamente, esos estudios no se siguieron en algunos casos, o se detuvieron en otros, y se le dio toda la importancia al colesterol, y como luego llegaron los medicamentos para controlar el colesterol, pues se abandonó un poquito esas teorías, pero ahora estamos completamente conscientes que es muy importante controlar el azúcar, la glucosa en sangre, la glucemia que llamamos nosotros, y por lo tanto algunos alimentos ricos en colesterol, como en este caso el huevo, no deben de ser satanizados, sí se pueden consumir. ¿De qué depende mucho? De lo que hablamos al principio, de tus niveles de colesterol bueno y de colesterol malo. De eso va a depender la cantidad de huevo que puedes consumir a la semana. Si tus niveles son normales, puedes consumirlo 3-4 veces a la semana sin ningún problema. Solamente se debe restringir en las pacientes que ya tuvieron un infarto y que sabemos que tienen el colesterol elevado y hay que reducirlo más. La carne de cerdo, curiosamente, quisiera señalar, porque ha sido también muy satanizada, pero hay una en especial que es el lomo de cerdo, que es muy magro, casi no tiene grasa.
Tiene grasa, claro.
Y entonces no hay ningún problema con ese alimento, y creo que eso es importante para nuestros cuentavientes que lo sepan.
O sea, lo que está cañón del cerdo, pues, ha de ser el chicharrón, ¿no?
Exactamente. Ahí el problema es la grasa, pero con la que se cuece la carne de cerdo, que generalmente son aceites que se reciclan, ¿no? Se usan muchas veces y eso sí es malísimo.
Claro. Oye, a ver, ¿qué onda con el vino tinto?
Ah, bueno, pues el vino tinto tiene unos antioxidantes, muchos antioxidantes naturales que se ha demostrado que sirven para prevenir la aterosclerosis coronaria. El punto, el problema es que tiene que ser muy moderado, muy moderado. ¿Qué significa? No más de una o dos copas de vino tinto al día. Claro, puede ser alguna otra bebida alcohólica, no solamente el vino tinto ha demostrado tener estos antioxidantes, pero generalmente el vino tinto es el que más se utiliza. Pero el problema, obviamente ustedes lo saben, es que uno puede abusar rápidamente del consumo de alcohol. Entonces tenemos que ser muy mesurados. Si uno piensa que no va a poder con un control del alcohol, entonces mejor no tiene caso tomarlo. Pero si uno está acostumbrado a tomar solamente una o dos copas de vino al día, no hay ningún problema. Es algo benéfico y te puede ayudar también a que te sientas bien, pero sobre todo a prevenir problemas del corazón.
Digo, nada más para aclararle a Rebeca, dijiste vino tinto, no tequila.
Así es, oye, exactamente.
Pero espérame, el tequila también tiene beneficios impresionantes para el corazón, solito.
Ya por la cantidad de alcohol tendría que ser un solo tequila al día.
Exacto. Y el vino
tinto, Rebeca. No, siete, Rebeca.
El vino tinto igual a los que le gustan. Afortunadamente yo no tomo tanto vino tinto porque no me gusta, me da dolor de cabeza y me baja la presión, doctor. ¿Por qué baja la presión el vino tinto, por cierto?
Generalmente es como un relajante en dosis bajitas, por eso es que es una o dos copas de vino tinto, es relajante, vasorrelajante, y entonces baja la presión. En cambio, ya más de 3-4 copas empiezas a tener deshidratación y empiezas a tener un efecto contrario, empiezas ya a aumentar la frecuencia cardíaca para tratar de compensar y ya no es bueno de ninguna manera.
Claro, y 4 copas es una botella, cuentavientes, así que aguas.
Aguas,
ya cuatro copas es una botella de vino tinto,
Así bueno, es. A mí el vino tinto me da un sueño y una acidez que me escapo de morir.
Agrura, da agrura, claro.
Claro, o sea, si yo por el tanino, si yo tomara vino tinto, me la viviría con 7 sobres de Reopan adentro.
No, pues no tiene caso. Por eso el punto clave es no tanto incitar a tus pacientes a que tomen vino tinto, sino más bien los que lo toman y en forma moderada lo pueden seguir tomando. Ese es el punto.
Claro, totalmente. Ok, ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué le da infarto a la gente joven? Y aparte son infartos fulminantes.
Ahí hay dos consideraciones. La primera es que esos infartos vienen predeterminados de alguna manera, como tú lo dijiste al principio del programa. Todavía no sabemos en qué parte de nuestros genes viene esa predisposición a que te dé un infarto antes de los 45 años, que así es como se considera el infarto en gente joven. Pero se están haciendo avances muy importantes. Hay unos estudios nuevos que se llaman de genómica que pudieran darnos luz. Yo calculo aproximadamente entre unos 5 a 10 años de cuáles van a ser estos factores. Todavía falta tiempo, pero en algún momento lo tendremos. Y por otro lado, es porque al paciente joven de menos de 45 años, cuando le da el infarto, generalmente es fulminante, es porque no han desarrollado una circulación protectora. Esta circulación protectora se llama circulación colateral. Entonces, resulta que la gente que empieza a taparse sus arterias, a obstruirse sus arterias poco a poco, paulatinamente, van desarrollando una circulación colateral que va alimentando la zona de tejido que debería de estar alimentada por la arteria que se está obstruyendo. Pero esa generación de circulación colateral toma muchísimo tiempo, toma más de 20, 30 años. Entonces, la gente que se va obstruyendo paulatinamente y que tiene un infarto a los 70 u 80 años, ya tiene esa circulación colateral de soporte que evita que los infartos sean tan grandes. Eso es lo que evita. Sin embargo, la gente joven no ha desarrollado todavía esa circulación colateral. Y entonces, cuando una de las tres arterias principales del corazón se obstruye, se muere una gran cantidad de tejido. Y entonces, por eso es que puede llegar a ser más grave, y muchos de estos pacientes desafortunadamente fallecen, a diferencia de la gente grande, que a veces uno escucha, no, a él ya le dieron tres infartos, y en cambio los jóvenes dicen, le dio uno y se murió. Y esa es la diferencia, la diferencia radical.
Qué impresionante. Oye, ¿y la genética tiene que ver con esto? O sea, si en tu familia hay historial de infartos, ¿estás en más riesgo?
Es correcto, sí, por eso. Si un hermano u hermana tuya tiene un infarto, tú te tienes que estudiar. Si tu papá tuvo un infarto, sobre todo menos de 45 años, te tienes que estudiar. No quiere decir que obligatoriamente te vaya a dar o estés en un alto riesgo. Justo para eso tienes que hacerte los análisis, tienes que hacerte todo lo del colesterol, la prueba de esfuerzo. Pero es importante que te estudies y no lo dejes pasar o no lo dejes, digamos, al azar a ver si va a pasar o no va a pasar.
Claro. Ahora, después del corte, el estrés y el corazón, al volver con el doctor Manlio Fabio Martes. No se vaya.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todo el café tostado y molido del departamento de abarrotes está al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
Porque papá es lo máximo, celébralo en grande en su día con Liverpool. Encuentra el mejor regalo para papá con hasta 20% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para hombre. Válido del 1 al 19 de junio. Consulta restricciones. CAT 0% informativo.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Llega con todo. 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. Aprovecha. En Farmacia Chedraui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
El tricolor contra el 2 veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay. Jueves 2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Aunque parezca que aguantamos todo, las niñas y los niños también nos enfermamos.
Así, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de Super Médico.
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
También de los libros con nuestra Booktuber, la variedad de los moles, y tendremos en el estudio a un actor de doblaje.
Y en la música, el sabor tropical de Chemaney.
Susana H.
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Carne molida de res, $69.90 kilo. Del 31 de mayo al 3 de junio.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio guión bajo MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en toda la línea Lysol, del 1 al 5 de junio.
W Radio, vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio, vamos a escucharnos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso, cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros, porque estamos tratando de aprender cómo cuidarnos el corazón. Y antes del corte, hablando con el doctor Mario Fabio Márquez, que como ustedes saben, él es cardiólogo, especialista en arritmias del Hospital ABC de la Ciudad de México, director del Consejo de Electrocardiología y secretario del Latin American Heart Rhythm Association, sobre qué podemos hacer para cuidarnos el corazón. ¿Qué onda con el estrés? Ahora que estamos más estresados que nunca, es más,
no han aumentado los infartos porque la gente desgraciadamente se queda en su casa y no tenemos un registro adecuado de eso, pero sí sabemos que la gente que llega infartada está llegando más grave. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita en los hospitales, tanto públicos como privados. La gente obviamente tiene miedo de ir a los hospitales y entonces se dejan más tiempo y llegan en un estado más avanzado. Pero sí, definitivamente la genética tiene un rol súper importante. Y lo bueno es que la tecnología de la genética, que antes era muy complicada y muy costosa, cada vez está avanzando más. Y por eso es que yo te digo que a lo mejor en poco tiempo, la verdad es que en medicina, así como se logró una vacuna en menos de un año, eso es rapidísimo, a lo mejor en 5 años ya podemos tener un panel genético que nos indique nuestro riesgo cardiovascular. Sería una maravilla.
Claro. Oye, eso por eso empecé por ahí, porque me parece insólito que tú y todos tus compañeros no hayan inventado eso hasta la fecha.
Ya está en investigación.
De veras que sí. Oye, varias preguntas de los cuentavientes. Vamos a hablar de los anticoagulantes.
Okay.
Mi mamá está anticoagulada y tiene prohibido comer alimentos verdes por la vitamina K. Así que hay que cuidar súper bien el alimento según el caso que tengas.
Es correcto, hay dos tipos de anticoagulantes. Hay dos tipos de anticoagulantes orales. Hay anticoagulantes que son inyectados, esos no los mencionamos ahorita, y hay anticoagulantes que son tomados por vía oral, se llaman anticoagulantes orales. Y hay dos tipos, básicamente los que antagonizan con la vitamina K y los que no antagonizan con la vitamina K. Entonces, la llamada warfarina o acenocumarina o acenocumarol, esos antagonizan con la vitamina K. Por lo tanto, si tú consumes alimentos verdes que tienen mucha vitamina K, el anticoagulante no hace efecto. Y por eso es que se les pide a estos pacientes en específico, solo a estos pacientes que usan antagonistas de vitamina K, que restrinjan en forma importante la dieta de alimentos verdes porque tienen mucha vitamina K.
Qué interesante. Oye, Sara dice, fíjate que mi hermana de 70 años solo tiene un riñón y le salieron los triglicéridos en 295. ¿Le puedes preguntar a Amalio si tiene riesgo de infarto?
Los triglicéridos no son tanto factor de riesgo para infarto como el colesterol. Entonces, se podría quedar un poquito más tranquila. La recomendación sería que se midiera la proteína C-reactiva ultrasensible que mencionamos hace rato, porque si sale elevada, entonces sí hay que dar tratamiento con fármacos para bajar esos triglicéridos.
Bien, esta es una muy buena pregunta que creo que todo el mundo tiene duda. ¿Qué onda con las bebidas energéticas? Dice Victoria.
Bueno, pues las bebidas energéticas lo que tienen es muchísima cafeína, es como un shot de café. Entonces lo que hacen es obviamente acelerar tu corazón, tú te sientes que tienes más energía porque tu corazón va más rápido. En términos generales, a la gente no le pasa nada y hace su ejercicio y por eso es que se venden tanto. ¿En quién hay que tener mucho cuidado? En dos grupos. Primero, los que ya tuvieron un infarto, como habíamos mencionado. Segundo, la gente que es hipertensa porque le puede subir la presión arterial. Y un grupo que debo de mencionar también importante en el que restringimos esas bebidas es en los que tienen disautonomía, los que tienen síncope vasovagal o disautonomía, taquicardia sinusal inapropiada, porque estos pacientes toman esos shots de energía y sienten que se les sale el corazón, se les baja la presión arterial, entonces en ellos también están prohibidos.
Oye, y debe de estar también prohibido para nosotros la cafeína, porque claro, yo he tomado pastillas con cafeína, me he escapado de morir.
Está prohibido para las personas que padezcan una taquicardia porque le puede desencadenar la taquicardia.
Claro. Lau, te mandamos el más grande de los besos y los abrazos. Su marido se acaba de morir hace un mes, de 55 años, de un infarto fulminante. Hacía bicicleta, estaba perfecto. Empezó, escucha esto, empezó con gastritis y dolor en el pecho. El gastroenterólogo le dijo que era un esófago que estaba muy lastimado. A los 15 días se murió. ¿Es fácil confundir los temas gástricos con un infarto?
Sí, desafortunadamente sí, no es el primer caso que escucho y créanme que es algo muy difícil de distinguir y no es por disculpar a mis colegas, pero el dolor que se presenta en la boca del estómago muchas veces se confunde pues el dolor del corazón con un dolor del abdomen, pues del estómago, gastritis que le llama la gente o reflujo. Entonces, la única recomendación que yo les hago siempre es, si alguien tiene estas molestias, le dan tratamiento y no corrige en 3 a 4 días, o sea, no se esperen, tienen que ser revalorados inmediatamente y tienen que tomarse un electrocardiograma. Más vale prevenir, no te va a pasar nada. Te tomas un electrocardiograma, sigues viendo a tu gastroenterólogo, tu electrocardiograma es normal, estamos todos tranquilos, como dices tú, te tomas 7 riopanes, ¿no? Pero si tu electrocardiograma tiene la más mínima duda, hay que correr con el cardiólogo.
¡Qué horror!
Es terrible.
A ver, Carlos dice, oye, si yo tengo arritmias, ¿puedo hacer ejercicio?
Sí, de hecho, siempre y cuando no forcemos al corazón más allá del 100% de la frecuencia cardíaca esperada para su edad, que se calcula muy fácil, ¿eh? La frecuencia cardíaca esperada para tu edad es 220 menos tu edad. Entonces, con eso tú ya sabes hasta cuánto puedes llegar. Si tú no sobrepasas de eso, es muy raro que tengas algún problema. Ahora, desde el punto de vista del beneficio que te otorga hacer ejercicio, es mucho mejor hacer ejercicio que dejar de hacer ejercicio por una arritmia. Claro. Ahora, eso en términos generales, por supuesto, hay algunas arritmias específicas posteriores, por ejemplo, a un infarto o en pacientes con insuficiencia cardíaca, que esas sí pueden ser malignas y ahí sí no recomendamos hacer el ejercicio si no es bajo vigilancia médica.
Claro.
Oye, y justamente aquí Cintia dice, tengo un conducto arterial persistente. ¿Puedo hacer ejercicio?
Bueno, esa es una malformación congénita que en la mayoría de los casos se tienen que corregir para que la gente pueda hacer bien ejercicio. Entonces, ella tiene que preguntarle a su cardiólogo porque digamos que hay de conductos arteriosos persistentes a conductos arteriosos persistentes.
Ok, bueno. A ver, Emilia, ¿quiere que le des una cátedra sobre la bradicardia sinusal?
Ah, pues, se lo voy a poner muy fácil. Nosotros tenemos un grupito de células que tienen actividad eléctrica automática. Ese grupito de células se llama el nodo sinusal y se llama nodo porque se hacen así todas juntas como una pequeña bolita y por eso se llama nodo y sinusal. Entonces, si ese nodo sinusal, que es como si fuera nuestro marcapasos del corazón, si ese nodo acelera nuestra frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener taquicardia sinusal, arriba de 100 latidos por minuto. Y si baja de 50 latidos por minuto, entonces se llama bradicardia sinusal. Muchas personas pueden tener un poco de bradicardia sinusal entre 48 y 49 latidos por minuto y no es grave. Generalmente tienen un tono vagal aumentado o a veces esto puede ocurrir durante el sueño, etc. Pero bueno, si la frecuencia cardíaca baja a menos de 40, entonces sí debemos de revisar el caso. Debemos de hacer estudios, el famoso Holter de 24 horas, que es el electrocardiograma de 24 horas, y acudir con el cardiólogo para ver por qué existe esa bradicardia sinusal. Y lo más importante es ver si existe una correlación entre las molestias del paciente y la bradicardia sinusal. Yo he tenido pacientes que tienen bradicardia sinusal de 45 latidos por minuto toda su vida y nunca han tenido ni un desmayo, ni sienten absolutamente un mareo, nada. Entonces, bueno, para esa persona no hay ningún problema. Pero en términos generales, abajo de 50, debemos de revisar.
Sensacional. ¿Dónde te encuentran, Malio?
Bueno, yo estoy en el consultorio 209 del Centro Médico ABC del Campus Observatorio de la Torre Mackenzie. Les puedo dar un nuevo número que tengo de celular para hacer citas directamente. 55-71-21-6810.
A ver, otra vez.
55-71-21-6810. Y obviamente estamos en la página web del directorio médico del Centro Médico ABC y también en la página web de Top Doctors.
Sensacional. Es el doctor Manlio Fabio Márquez. Ahorita les pongo toda la información. Todos tenemos que tener un cardiólogo de cabecera. Y si no se han checado últimamente, es a lo mejor un buen momento para hacerlo. Manlio, como siempre, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá.
Gracias a ustedes, Martita, Rebeca. Gusto en verlas.
Un abrazo, mi querido Manlio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿dónde estés?
¿Quién de ustedes siente que da más a su relación de lo que recibe?
Sí, no está.
¿Quién se queda a manos llenas y no recibe más que un triste 10, un 15, en veces un 20, 30% de regreso? El problema de dar más de lo que recibes en una relación con Aura Medina, psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de los libros Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas, y el más reciente, Crea el Espacio para el Amor. ¿Cómo estás, Aura?
Bien, Martita, pues aquí con este tema, con este tema que estuve investigando, porque cuando lo empecé a leer, dije, a ver, ¿cómo es esto? Porque como muchas personas preguntaron, a ver, bueno, sí, entonces, ¿qué? Si yo pienso que tengo que recibir y no dar, ¿qué pasa con la otra persona si ella también está pensando lo mismo? Y eso es muy interesante. Y me acordé del caso de esta chica que voy a decir que se llama Laura, que precisamente hace poco me decía que su pareja terminó con ella porque sentía que estaba demasiado en deuda con ella y que ya no podía aguantar más, que ella le estaba dando demasiado, ella le había, pues lo había apoyado a través de varias situaciones difíciles, le daba mucho a él, siempre lo consentía, siempre estaba pendiente de él, le daba mucho para su familia, y llegó un punto en que él dijo, ya no quiero que me des más, me siento tan en deuda contigo que ya no estoy disfrutando la relación, y terminó con ella. Y como ella, tengo otros casos de chicas, y seguramente hemos escuchado esto, donde ellas han pagado la carrera, ellas han hecho esto, ellas han hecho el otro, y al final la persona le dice, pues muchísimas gracias por cooperar, pero yo me retiro. Entonces sí tiene que haber, e investigando esto me llamó muchísimo la atención un comentario de cómo, si tú quieres, o sea, que sí hay una investigación, ¿no?, que de alguna manera, aunque para el que da se siente muy bien y se siente muy positivo, muy vivo, también tenemos que entender que la persona que recibe se siente comprometida. Hay una dependencia que se va creando que con el tiempo llega a fastidiar más al que recibe muchas veces en general. Pues obviamente esto no siempre aplica. Pero efectivamente la táctica de dar no significa que siempre, aunque sea, es más común y creemos que por ahí va la cosa, porque nos han enseñado que si queremos, que alguien nos quiera, que la relación prospere, que, en fin, que todo este tipo de cosas, sí necesitamos aprender a dar. Y yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente, ¿no?
A recibir también, Aura, yo creo que las dos,
¿no? Ese es el asunto, ¿no? Sí, y esta investigación que fui con varios autores que se me hicieron muy interesantes, habla de un fondo perdido. Dice, es como esta persona que da y da y da, pero la persona que recibe muchas veces es como un barril sin fondo. Y entonces llega a haber mucha frustración porque de alguna manera, aunque sí, claro, que genera sentimientos de gratitud el que alguien te esté dando, ¿no? Definitivamente puede generar sentimientos negativos en la persona que recibe, ¿no? Como de obligación. Y esto hace que no se quiera crear una relación de reciprocidad, ¿no? Y también en un contexto romántico de citas, estos regalos que a veces damos sin que haya una relación, o sea, también se pueden recibir y sentirse de una manera negativa en cuanto al poder y al control, ¿no? Como que me estás comprando o que me estás tratando de impresionar o cuál es la culpa o qué está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que toma más allá de una receta de cocina, ¿no? Porque obviamente si es mejor dar o recibir va a depender mucho de las personas, va a depender mucho del tipo de relación en la que estás y también del tiempo, Marta y Rebeca.
Sí.
Algo que a mí me llega mucho a través de los años de trabajar con hombres y mujeres, cómo esta parte de la mujer, voy a hablar de lo femenino. Lo femenino es recibir. La parte de todos nosotros que recibe es la parte femenina. Y la parte que da es la parte masculina, ¿sí? Y aunque no puede existir un manual exacto de cómo hacerle cuando estás haciendo esto, definitivamente sí tenemos que ser muy sensibles si la otra persona no está recibiendo de una manera, ¿cómo diríamos?, hasta alegre lo que le estamos dando. Que de verdad puede ser que estamos haciéndolo también. Desde dónde estás dando, para mí es muy importante, ¿sí? ¿Desde dónde estás dando tanto? Si ese dar tiene que ver con un gancho para manipular a la otra persona, para comprometerlo más contigo, para hacer que esta persona cada vez se vuelva más cercano a ti, si eso es lo que estás haciendo, ese dar se siente de esa manera en la otra persona. Todos nosotros hemos recibido mucho o hemos dado mucho. Y si pensamos un poquito, cuando nos están dando demasiado, que es como dices, bueno, ¿y por qué me da tanto? ¿No? ¿A qué se debe tanto? ¿Qué es lo que pasa? Y me viene a la mente una pareja de chicas, de hecho, que ella tenía mucho más dinero que la otra. Y desde el principio le dijo, no te preocupes en encontrar trabajo. ¿Qué vas a encontrar? Te van a pagar una bicoca. Mejor yo te doy eso mensualmente y tú dedícate a disfrutar la vida. Pero en realidad lo que estaba pasando ahí, porque pues, bueno, la estuve en terapia un buen rato, es que la que daba era su forma de decir, quiero que estés dispuesta y que estés disponible para mí siempre.
Forma de control.
Claro. Eso, muy bonita. Y digo, bonita en un sentido muy disfrazadita, ¿no?
Claro.
Pero sí, efectivamente, eso es lo que nos lleva a vivir.
Ok, entonces arranquemos.
Bueno.
Primer punto.
Para que la relación prospere, debe existir un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe. ¿Sí? Es una creencia muy errónea, muy distorsionada, creer que entre más doy yo a la relación, más amor voy a recibir.
Claro.
Creo que esto es algo que ya hemos, los que llevamos algunos años trabajando en este tema de las relaciones personales, tanto en nuestras personas como con alguien más, lo hemos ido descubriendo, ¿no? Que en realidad el dar tanto no es la manera de conseguir amor. Y también, como decía Rebeca hace ratito, aprender a recibir es importantísimo. Y muchas personas tienen dificultades para recibir. Y esto tiene mucho que ver con la mala autoestima, ¿no? Como una sensación de que yo no valgo porque me estás dando. Y entonces me siento como que me estás poniendo en una esquina o qué es lo que quieres de mí. Hay una sospecha, hay una desconfianza que de por sí todos traemos adentro.
Claro.
Entonces, cuando tú inicias una relación, el querer dar tanto puede recibirse, como decía Marta, como una forma de control. Y puede ser muy, muy, muy frustrante. Y esa incapacidad que tenemos a veces para recibir puede ser inclusive entendida como un desprecio por tu pareja, ¿no? Si tú sales, por ejemplo, y eres una mujer, y yo aquí lo veo mucho también, y no quiero generalizar, porque si ustedes allá afuera, los que nos están escuchando, en sus relaciones funciona su dar y su recibir, pues bueno, tú no tienes ningún problema. Pero si tus relaciones tienen problema y tú te has dado cuenta que algo está pasando, algo no estás haciendo bien, pues a lo mejor vale la pena escuchar y abrirte a la posibilidad de que seas una persona que o das demasiado o no sabes recibir, ¿no? Bueno, o las dos cosas.
Pero aparte una cosa, yo creo que la confusión empieza no solamente que creas que para recibir amor y para que alguien no te deje y para que alguien te adore, te tienes que diluir y tienes que ser un barril sin fondo. Uno. Y dos, ¿qué es mentira, Aura, eso de que una relación es 50-50?
Es mentira.
Ah, es mentira.
Yo creo, bueno, esa es mi creencia, ¿no? Eso es lo que yo más o menos tengo como idea en una relación. Para empezar, no puede haber un porcentaje fijo, ¿sabes? Porque hay momentos en que uno siente que necesita dar más por alguna razón y hay momentos para recibir. Y yo creo que esto tiene más que ver con la intuición, con la sensibilidad que tengo yo para saber cuándo es el momento de dar y qué es lo que hay que dar y cuándo es el momento de recibir, ¿sí? No puede haber esta idea de que sí, es que si das muchísimo te van a amar, dalo todo para que te amen, para que te quieran, da tu 150% y tú al final terminas frustrada o frustrado, agotadísimo y de verdad no entendiendo qué fue lo que sucedió, ¿no?
Claro, totalmente. Hacemos una pausa rápido, ¿no, Marta?
Regresamos, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedo Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en todos los yogurts, del 1 al 5 de junio y muchas ofertas más. No incluye fermentados.
El Hot Sale continúa en Dormimundo. Dos días extra con las promociones más hot. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más hasta 20% adicional. O modelo Winter Matrimonial a $4,999. Y hasta 18 meses sin intereses solo con Citibanamex. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 2 de junio.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas para sopa y tal pasta. Del 1 al 6 de junio.
Porque papá es lo máximo. Celébralo en grande en su día con Liverpool. Encuentra el mejor regalo para papá con hasta 20% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para hombre. Válido del 1 al 19 de junio. Consulta restricciones. CAT 0% informativo.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
El tema es la modificación de los escudos. Anuncia Cruz Azul que va a hacer un cambio en el escudo y quitarle las estrellas y se le van encima. Hasta el Chelito les dio con todo.
Creo que es un tema complicado, especialmente en el deporte, no solamente en el fútbol. Si lo ves alrededor del mundo, es algo que pasa siempre. ¿Por qué? El aficionado tiene ese sentido de pertenencia con su equipo. Tú vives como tuyo los colores de tu equipo. Ahorita lo decía Geo, ¿no? La playera de Chivas con los cuernos, no le gustó, porque siente esa identificación, pero dice, güey, si con eso ganamos el título, claro que es mi playera, y te sientes, si lo quieres ver así, dueño de eso.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 40% de bonificación en monedero en toda el agua saborizada Levité y Juicy, del 1 al 5 de junio.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista, desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención, que el disparo, golazo!
Jueves 2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Estoy decidido, hoy le llego a Lucía.
Pues llégale limpiecito, con el 3x2 en todos los detergentes y suavizantes. Y además 3x2 en todo el cuidado bucal. Sí, 3x2 en cuidado bucal. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 2, aplican restricciones.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. Del 1 al 5 de junio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
En W Radio. Lo que tienes que saber.
Los saludo, muy buen día. Soy Yvette Parga Ávila y vamos con lo que tienes que saber. Me enlazo con mi compañero Víctor Sandoval, quien nos actualiza la situación en las vialidades de la Ciudad de México ante las protestas de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas. Víctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Ivette? Buenas tardes. Estamos en este momento a la altura de lo que es el metro Villa de Cortés, en Calzada de Tlalpan, con dirección al centro. Después de que los granaderos lo replegaron a la altura de General Anaya, se reabrieron dos carriles. En este momento ya son tres carriles los que están abiertos, ocupan solamente dos, y esto porque vienen encapsulados por parte de la Policía Metropolitana, Policía de Tránsito, rumbo hacia el centro. Se espera que aproximadamente hacia la velocidad que van, quizá por una hora más estaremos ya llegando al primer cuadro de la Ciudad de México, pero lo importante es destacar que ya toda la Ciudad de México, de los puntos donde se hubo bloqueos durante 4 horas, ya sin mayor problema hasta este punto, únicamente avanza esta en dirección al primer cuadro.